Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 46. La vida del Chela. Las 7 y 10 oleadas de vida. El curso de las mónadas en torno a los 7 globos, leyes de aceleración en el arco descendente y de retardación en el arco ascendente. Peregrinos de la 5ª y 6ª rondas. La palabra sagrada. Cita. Hay muchas clases de chelas. Hay chelas laicos y chelas en periodo de prueba, chelas aceptados y esos que aún están tratando de ser chelas laicos. Cualquier persona puede constituir un chela laico, sintiéndose seguro de que nunca conscientemente oirá de su guía en esta vida. Luego, referente a los chelas en periodo de prueba, hay una regla invariable que pasan un periodo de prueba de 7 años. Estas pruebas no se refieren a pruebas fijas y declaradas, sino a todos los acontecimientos de la vida y a la importancia de ellos en la persona en prueba. No hay ningún lugar al cual los candidatos puedan ser referidos, donde su solicitud se pueda hacer, porque estos asuntos no se refieren a dependencias y funcionarios, se trata de un asunto de la naturaleza interna. Nos convertimos en chelas, obtenemos esta posición en realidad porque nuestra naturaleza interna se abre en la misma medida que puede y va a tener conocimiento. Recibimos el galardón de manos de la ley. William Q. Yayu, Cartas que me han ayudado, páginas 54 a 5. Cita final. Cita. Verdaderamente. Es este noble camino octuple, es decir, el punto de vista correcto, las aspiraciones correctas, la palabra correcta, la conducta correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la contemplación correcta. Este, obicus, es el camino del justo medio, que evita los dos extremos, descubierto por el Tathagata, ese camino que abre los ojos, y confiere el entendimiento que conduce a la paz de la mente, a la sabiduría superior, a la iluminación total, a Nirvana. Dhammacakkappavattana Sutta, Max Müller, traducción, Los Libros Sagrados de Oriente, volumen 11, 147 a 8. Cita final. Cita. Buscad esta sabiduría haciendo servicio, mediante la búsqueda intensa, haciendo preguntas, y por la humildad, el sabio que ve la verdad te la comunicará, y sabiéndola, tú nunca caerás de nuevo en error. Bhagavad Gita, capítulo 4, W.Q. Yayi Recensión. Cita final. Cita. Que la lealtad y la verdad sean de suma importancia contigo. Confucio. Cita final. Cita. Sé lo que amas. Esfuérzate por lo que encuentras hermoso y alto, y deja que lo demás se vaya. La armonía, el sacrificio, la devoción. Toma estas ideas fundamentales, exprésalas en todas partes en la más alta forma posible. William Q. Yayo. Cita final. Hay algo muy hermoso y alentador en la idea de que las doctrinas que estamos estudiando se han estudiado con la misma devoción en otras épocas, no solo por estudiantes como nosotros, sino por las mentes más grandes de todos los tiempos, y, además, que siendo estas las doctrinas de la naturaleza, de la madre naturaleza, son esencialmente las mismas en todas partes de los espacios sin límites del cosmos, por lo que pensadores afines en otros planetas de otros sistemas solares estudian los mismos pensamientos esenciales que nosotros. A medida que la mente del hombre crece en su comprensión de estas doctrinas maravillosas, mientras su mente se expande y su alma crece más bajo los rayos inspiradores de su sol espiritual interior, se da cuenta que cuanto más aprende, más sabe el que hay por delante más conocimientos que aprender, hasta que, finalmente, el estudiante llega al punto en que toda su alma se llena con una reverencia, un amor y una devoción por la verdad y por sus maestros que no conoce límites, y verdaderamente. Esta comprensión es la fuente principal y la inspiración de lo que llamamos la vida del chela. Antes de que el ciclo actual de nuestros estudios concluya, he estado esperando abordar el tema de la vida interior del estudiante, la vida del chela, porque no sé de nada que sea más hermoso, de nada que sea tan alentador, y al mismo tiempo que requiera del mayor ejercicio de la verdadera voluntad espiritual y de la comprensión superior, que las exigencias del alma necesarias para seguir la vida del chela, porque esa vida demanda todo lo que un hombre tiene en él, o una mujer en ella, todo. Ustedes pueden recordar que H.P. Blavatsky en alguna parte, en realidad en varios lugares, habla de la vida del chela como muy, muy hermosa, y otras veces como algo terrible. Y así es, por una sencilla razón, que vamos a mencionar a continuación, después nos ocuparemos del estudio de esta noche. La razón es la siguiente. Hermosa sabemos que es. Pero ¿por qué debe ser terrible? Porque tan pronto como el estudiante pone los pies firme y finalmente en ese pequeño sendero, que se nos dice conduce al corazón mismo del universo, todo lo que está en su karma y que encontraría expresión a través de muchas vidas futuras tal vez, viene sobre él todo al mismo tiempo, y, como H.P. Blavatsky dice, para tener éxito, necesitan una voluntad inflexible de hierro y toda la concentración de sus facultades para la gran obra. Él debe enfrentar, y vencer, en un corto tiempo de vida quizá, los frutos kármicos de los errores y fracasos pasados caídos sobre su alma devota, todos al mismo tiempo, como fantasmas horribles del pasado. Usted puede imaginarse lo que eso significa. Él debe hacerles frente, y conquistarlos. Tal es el trabajo de la naturaleza y de la ley kármica, y todos los aspirantes deben pasar la prueba. Nuestros maestros, así como todos los demás, han tenido que enfrentar circunstancias kármicas, y vencerlas, y estas cosas han sido un enigma para el mundo ignorante exterior, que inevitablemente ha culpado injustamente al aspirante. En la vida de H.P. Blavatsky, por poner un ejemplo, hay pasajes que, como cualquier persona que conoce y que pueda entender correctamente, se dará cuenta, que aumenta infinitamente su prestigio, pero el ignorante, tendencioso y cruel mundo no ve la causa kármica originaria de las vidas pasadas en esos pasajes, y la culpan de haberlos originado en esta vida como puntos débiles en su ciega opinión, porque no saben lo que estas grandes almas tienen que enfrentar cuando sus devotos pies siguen el camino a la gloria y al éxito, trabajando viejo karma, como se suele decir. Creo que esta es una verdad muy valiosa sobre la que debemos reflexionar cuidadosamente, y para mí siempre ha sido muy práctica y útil moralmente, porque trae la caridad hacia otros a nuestros corazones, una mayor bondad, y una mayor comprensión de la nobleza, del autosacrificio, de los que andan en este camino. No para sí mismos sino para nosotros, un camino que, sin embargo, es pura alegría, es absolutamente así, pero, por otra parte, hasta que las victorias finales se han ganado, y hay que ganarlas, está a menudo sembrado de obstáculos y rodeado de circunstancias que hacen que el andante sea grave y cruelmente malinterpretado por el mundo, que ve pero que no entiende. Hemos estado estudiando durante las últimas reuniones la doctrina de las cadenas planetarias, y hemos llegado al punto en que somos capaces de ver cómo los distintos planetas de nuestra cadena, como un ejemplo de todas las cadenas planetarias, surgieron como emanaciones de las oleadas de vida que bajan del reposo al que se habían ido cuando dejaron la cadena planetaria precedente en su pralaya, o muerte. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de oleadas de vida, de las 7 o las 10? Nos referimos a las huestes colectivas de mónadas, y con el fin de contar con una definición corta y fácil, será mejor quizás que recordemos lo que es una mónada, llamémosla, si me lo permiten, un ego espiritual. Es, en realidad, un centro de conciencia, siendo en los reinos espirituales de la vida universal lo que son los átomos de vida en los planos inferiores de forma. Ahora bien, estas mónadas y átomos de vida colectivamente son las 7, o 10, oleadas de vida. Estas mónadas con los átomos de vida en y a través de los cuales trabajan, habiendo permanecido estos átomos de vida, cuando la cadena planetaria anterior entró en pralaya, en el espacio en forma de polvo cósmico en el plano físico, y como sus correspondientes átomos de vida o partículas de vida de materia diferenciada en los planos intermedios por encima del físico. A partir del trabajo de las mónadas a medida que ellas descienden hacia la materia, o más bien a través de, y por medio de los rayos monádicos que impregnan los planos inferiores de la materia, son construidos los globos. Parcialmente a partir de la sustancia de las mónadas mismas, arrojadas de sí mismas, y parcialmente a partir de la recolección de los átomos de vida magnéticamente atraídos por la oleada de vida monádica entrante, ya que estos son los mismos átomos de vida que formaron los diversos vehículos de esas mismas mónadas en la cadena planetaria anterior, y por lo tanto son ahora atraídos hacia ellas de nuevo. Estos átomos de vida se habían quedado atrás, cuando la cadena anterior murió, en cada uno de los diversos planos, el físico, el astral, el psíquico, el intelectual, el casi espiritual, el espiritual y el divino, puesto que todos estos planos o mundos tienen sus diversos átomos de vida, o ladrillos de construcción, a través de los cuales y en los cuales estos egos espirituales o mónadas trabajan. Ya hemos explicado la construcción del globo, a, el primero en el arco descendente de nuestra propia cadena planetaria. Recapitulemos brevemente. Las 7, o 10, huestes de mónadas, o las 7 oleadas de vida, consisten de mónadas en 7 grados de avance para cada hueste, o en 10 grados, si contamos 10. Digamos 7 para que la ilustración sea fácil. Por lo tanto, estas 7 principales huestes con sus 7 subdivisiones cada una, comprenden los 49 fuegos, o 49 oleadas de subvidas, las cuales trabajan y funcionan a través de los globos de la cadena planetaria durante las rondas después de haber construido los globos. Estos 7 grupos, huestes o jerarquías principales corresponden cada uno, a uno de los 7 globos manifestados de la cadena planetaria anterior, de la Luna, en nuestro caso, y construyen cada una el nuevo globo respectivo de la cadena planetaria que es o que será, de la Tierra, en nuestro caso. Sin embargo, todas entran en el trabajo de la construcción de cada globo, por ejemplo, del globo, A, y cuando el globo, A, ha sido construido, todas entran en el trabajo de construir el globo B, y lo mismo con los globos C, D, E, F y G, que son los 7 manifestados. Al hacer esta obra de construcción, primero entran en la arena de actividad, como se dijo antes, los 3 reinos elementales, un reino de los cuales podría denominarse reino espiritual. Al segundo reino elemental, quizá podemos llamarlo reino casi espiritual o akáshico, y el tercer reino elemental es mucho más material, inmediatamente antes del reino mineral que es el cuarto. Las otras oleadas de vida, huestes o jerarquías, afuera de estas 4, son el vegetal, el de las bestias o el que se le llama animal, y el humano, y, finalmente, por encima de estos 7 hay otros 3 reinos, formando así 10, y estos 3 más altos son los reinos de los Diyan y Choans, las entidades completas o totalmente evolucionadas del Manvantara lunar anterior. Sobre ellos hay un estudio detallado muy fascinante, en el cual no podemos entrar esta noche. Se hace referencia a la razón de por qué estos Diyan y Choans en particular no alcanzaron una condición plena de Diyan y Choans durante el Manvantara lunar, y por lo tanto se vieron obligados a participar en la construcción de la subsecuente cadena planetaria, de nuestra Tierra, en la que realmente funcionan, sin embargo, como espíritus inspiradores, como dioses inspiradores, por así decirlo. Ahora bien, primero entra el reino elemental número 1, y forma la base o sienta la fundación del globo A. Cuando ha ejecutado su ciclo séptuple, cuando su séptimo subciclo comienza, su primera subclase se siente atraída al plano de abajo para formar la base del globo B como lo había hecho con el globo A. Sin embargo, es el excedente de vida lo que desciende. El reino elemental número 1 original perteneciente al globo, A, se queda atrás en el globo, A, y entra en letargo, mientras que el excedente de vida que el reino elemental número 1 tenía en su seno, latente, por así decirlo, en el globo, A, se proyecta hacia afuera o es atraído a ese lugar del cosmos que va a desarrollar el globo B, porque las mónadas de este excedente de vida pertenecían al globo B de la cadena lunar, como las mónadas en el globo, A, pertenecían a la cadena lunar del globo A. Luego sigue en el globo, A, el reino elemental número 2, seguido a su turno por todos los otros reinos. A medida que cada nuevo reino entra en el globo, dan un paso adelante todos los reinos anteriores, cada uno a su subsiguiente globo. Después de que el reino elemental número 2 termina su curso, entonces en el globo, A, continúa el reino elemental número 3, y cuando su séptimo subreino sigue su curso, su primer subreino se proyecta al globo B, que también atrae a los mismos. Mientras tanto, el primer subreino en el globo B del reino elemental número 2 se mueve al globo C, y el reino elemental número 1 pasa al globo D, y así es que estos reinos se suceden uno al otro, paso a paso, globo a globo, hasta el globo G. Entonces al globo, A, viene el reino mineral, o lo que podríamos llamar el reino mineral en un globo tan espiritual tal como es el globo A. Lo más probable es que nosotros no podríamos concebir su condición en la primera ronda del globo, A, en nuestra condición presente de existencia aquí en el globo D, de la cuarta ronda, a pesar de que nosotros, nuestras mónadas, pasaron a través de esta condición en el globo A. Nosotros, como mónadas, tomamos parte en la construcción del mineral en el globo, A, en la primera ronda. Cada uno de los reinos en los varios globos por debajo del globo, A, cuando el reino mineral entra en el globo, A, ahora cada uno en su turno se mueve un paso adelante hacia el próximo globo. Entonces aparece el reino vegetal en el globo, A, y luego el animal, y luego el humano. A medida que cada uno aparece, cada uno de los reinos anteriores, cada uno en su globo, se mueve un paso hacia adelante a su próximo globo, de modo que se resuelve que cuando el primer subreino del elemental número 1 llega al último globo manifestado, o globo G, el primer subreino de los humanos, o lo que es humano en el globo, A, llega al globo, A, y sigue su curso allí. A continuación, sigue en el globo, A, los tres reinos más altos, los Diya Anichoans, pero de una manera muy peculiar, pero podría sobrecargar nuestras mentes, creo, en el presente momento, el entrar en los detalles de ese estudio. Tengamos primero claros los principios fundamentales del curso de las mónadas en torno de los siete globos. Cuando estos siete reinos, desde el elemental número 1 hasta el humano, han terminado su evolución en el globo, A, durante esta primera ronda, el globo, A, entra en lo que el señor Sinnet llamada obscuración, es decir, en un letargo, se duerme. Todo en él está inactivo, está durmiendo, esperando la entrada de las oleadas de vida cuando comience la segunda redonda. Por favor, recuerden que estamos estudiando la primera ronda solamente. Empezando con la segunda ronda, todo el proceso seguido por las oleadas de vida a través de los siete globos cambia. Una vez más, cuando las oleadas de vida han seguido su curso completo siete veces, o sus siete razas raíces o linajes raciales en el globo B, entonces, a su debido turno entra en latencia u obscuración, que no es pralaya, por favor. Técnicamente no. Es posible llamar al estado de latencia por el nombre de pralaya en un sentido general, sin embargo, pralaya en realidad significa desintegración y desaparición, como en la muerte. Pero la obscuración es el sueño, es, en realidad, la latencia. Y así es con cada uno de estos siete globos, uno tras otro. Cuando los últimos representantes del último linaje racial, es decir, de la última oleada de vida, salen, cada uno en su respectivo turno se va entonces a dormir o entra en inactividad. Pero hay un hecho interesante, debido a lo que los maestros han llamado la ley de aceleración que opera en el arco descendente, y la ley de retardación que opera en el arco ascendente. Sucede que los reinos más evolucionados, como el humano, el de las bestias y el vegetal, pasan a través de sus diferentes ciclos más rápidamente que los reinos o huestes más jóvenes de estas siete oleadas de vida o jerarquías, como los minerales y los tres reinos elementales. Estos últimos son más jóvenes, y no han estado en el suelo antes, mientras que los reinos más evolucionados tienen que ir sobre lo que es, en cierto sentido, un camino más familiar, desconocido solo en este sentido, que ahora se encuentran recorriendo la ronda en una nueva cadena planetaria, sobre, en y a través de un nuevo plano o mundo del cosmos universal. Recuerden que hay 7 planos cósmicos, 10 en realidad, pero ahora estamos limitando nuestro estudio a los 7 planos manifestados. Con cada nueva cadena planetaria, se entra a una nueva subdivisión de uno de los 7 mundos o planos, con el siguiente propósito: el de adquirir experiencia en cada mundo o plano que el sistema solar universal ofrece a las entidades de las oleadas de vida en evolución. De modo que cuando se completa la cadena de 7 manvantaras, en otras palabras, cuando se ha vivido a través de las 7 cadenas planetarias, un plano completo del cosmos ha sido atravesado por la experiencia o las oleadas de vida, y sobreviene entonces, lo que se llama un pralaya solar. Este es otro tema muy profundo que nos reservamos para futuros estudios. Ahora bien, todas las entidades en nuestra primera ronda de nuestra cadena planetaria actual han alcanzado el globo G, el último de los 7 manifestados, habiendo tenido las entidades más pequeñas e inferiores y menos evolucionadas más problemas y dificultades en la toma de la ruta, en atravesar la ronda, por el motivo de haber tenido menos experiencia en los grandes ciclos pasados. Pero a medida que estos reinos menores, estos reinos inferiores, bajan el arco de descenso, estando más llenos de materia que los más evolucionados, es decir, los más antiguos y, por lo tanto, los más espiritualizados, corren más rápido de lo que lo hacen estos últimos, y esta es la aceleración de velocidad en el desarrollo de los reinos inferiores en el arco descendente. Por el contrario, en el arco ascendente, a partir de nuestro globo de o la Tierra, el ritmo de desarrollo se invierte, los reinos superiores corren más rápido, mientras que para los reinos inferiores hay una ley de retraso. La aceleración para los reinos superiores, como los humanos, pero una desaceleración o retraso para los reinos inferiores. Esta es la razón por la cual el proceso de evolución funciona como he tratado de explicarlo. Cuando estas 7 jerarquías finalmente llegan al globo G durante esta primera ronda, llegan todas juntas, es decir, se reúnen todas en este último globo G, siendo el globo G el último globo de los 7 manifestados, y aquí todas terminan la primera ronda al mismo tiempo antes de que el Nirvana interplanetario comience. Después de este largo Nirvana interplanetario, cuando se termina, entonces se abre la segunda ronda en el globo, y la segunda ronda es el ejemplo, o establece el ejemplo, del proceso evolutivo para todas las siguientes 5 rondas, 7 rondas en total, y mientras el mismo procedimiento general o plan de evolución en cada globo a través de globo a globo, que se siguió en la primera ronda, se mantiene, hay una diferencia inmensa. Que todas las casas, las viviendas, utilizadas por las entidades en evolución en la segunda ronda fueron edificadas durante la primera ronda para ellas. Están listas y en espera de la entrada de las mónadas, como los istas, los residuos, de la primera ronda. Así que las entidades, la hueste de mónadas, cuando regresan al globo, a, y a los otros globos de la cadena para la segunda ronda, solo tienen, por lo tanto, que despertar a esos cuerpos dormidos, o casas, cada hueste pasa a la de su propia clase, en lugar de tener que construir de nuevo y pasar por los cuerpos o casas desde los más bajos hasta el más alto, como fue el caso en la primera ronda, porque cada reino ahora entra en sus cuerpos apropiados desarrollados durante la primera ronda y ahora en espera de las mónadas entrantes. Y así es en cada uno de los 7 globos de la cadena planetaria. Cuando comienza la tercera ronda, un procedimiento idéntico se sigue, y lo mismo para todas las rondas siguientes. Otra diferencia inmensa, ya aludida, es esta: que a partir de la segunda ronda, todas las líneas de evolución o actividad habiendo sido establecidas, y nada teniendo que ser instituido de nuevo, desde sus bases, por así decirlo, el progreso de las oleadas de vida o jerarquías es relativamente más rápido para los más evolucionados. Teniendo el efecto, que algunas pequeñas huestes de mónadas, e individuos también, sobrepasan a otros, corren a través de su curso evolutivo mucho más rápido, y por lo tanto dejan atrás o preceden al cuerpo general de las 7 jerarquías en evolución, de modo que, por ejemplo, al salir de nuestro planeta D, pasan adelante de, o antes que, la mayoría del ejército que avanza, al globo E, y luego al globo F y, finalmente, al G, el último, y luego tienen su nirvana interplanetario antes que sus hermanos de evolución más lenta, y vuelven al globo, A, como seres de una ronda avanzada. En nuestro caso, el caso que acabamos de citar, ellos lo harían como seres de la quinta ronda, ya que nuestra actual ronda es la cuarta. Por eso es que tenemos seres de la quinta ronda ahora entre nosotros, aunque nosotros, como hueste humana, nos encontramos en la cuarta ronda. En cuanto a seres de la sexta ronda, aquellos cuya espiritualidad es tan alta, y cuya capacidad innata adquirida a través de eones de experiencia es tan grande que dejan atrás incluso a los de la quinta ronda, son muy, muy pocos en número. Nuestros maestros nos dicen que Gautama, el señor Buda, es el único ser de la sexta ronda plenamente desarrollado, en la historia registrada, que ha logrado alcanzar ese estado de exaltación, el más noble iniciado en la historia registrada, que solo lo logró en virtud de un misterio, un proceso profundamente esotérico. Todavía quedan unos cuantos pensamientos dispersos para discutir antes de cerrar nuestro estudio esta noche. En primer lugar, los llamados siete planetas sagrados no son necesariamente superiores en grado o estado de evolución que nuestra cadena terrestre, aunque en realidad ellos construyeron nuestra cadena terrestre con su supervisión y su influencia rectora de arquitectos, y por medio de, y a través de, las fuerzas que le prestaron a las jerarquías en evolución de las oleadas de vida que pertenecen a nuestra cadena. Algunos de ellos, de nuestros siete planetas sagrados, son inferiores a la Tierra, espiritualmente. Otros están más avanzados. Otros son superiores en grado, pero menos evolucionados en el tiempo que nosotros, es decir, son espiritualmente superiores, sin embargo, son más jóvenes en años. Como, por ejemplo, un hijo es más joven en años que su padre, pero es muy posible que el niño en etapa de creciendo sea, espiritualmente hablando, superior a su padre. Esto no es necesariamente así, pero podría serlo, y a menudo lo es. Gautama el Buda es un ejemplo de ello. Él superó enormemente no solo a su propia familia, sino que a todos los seres humanos de su tiempo, y también a seres anteriores a su tiempo. Como se ha dicho, la segunda ronda abrió el nuevo proceso de evolución para el resto del Manvantara de nuestra cadena planetaria, y en nuestra próxima reunión vamos a tratar esto brevemente, y luego nos ocuparemos de nuestro globo D y la historia de su evolución, porque me parece mejor seguir las líneas de estudio establecidas por H.P. Blavatsky en la doctrina secreta, y después de haber señalado la evolución general de la cadena planetaria, tomar nuestro propio globo y especializarnos en él. Su historia tiene todo lo que podríamos quizás conseguir estudiar y comprender para los próximos meses, y este estudio, por supuesto, implica el estudio de las siete grandes razas linajes o razas raíces de nuestro mundo durante esta cuarta ronda. Tengo ante mí tres preguntas. La primera es la siguiente. Cita. ¿Cuál es la verdadera explicación esotérica de los efectos fisiológicos y psíquicos o la influencia ejercida por el movimiento vibratorio puesto en marcha por el sonido de la palabra, sobre los centros cerebrales o nerviosos del cuerpo humano, y hay alguna nota musical en especial, que debería mantenerse durante la resonancia? Cita final. A esta pregunta no podemos responder en su totalidad por dos razones. En primer lugar, interesante como es, no viene al tema de nuestro estudio, y la segunda razón es que una respuesta completa a esta pregunta muy interesante implicaría prácticamente un esquema completo de la teurgia práctica, y eso, por supuesto, es imposible aquí y ahora. Pero podríamos decir lo siguiente. Lo más importante no es tanto qué nota musical se hace sonar, sino lo que está detrás del sonido. Si el sonido se limita a un zumbido, o hacer un ruido musical, o un ejercicio vocal, aunque sea calmado, pero si no hay detrás del sonido la aspiración del corazón, el alzamiento de la mente, y la proyección de la voluntad como una energía ejercida conscientemente sobre todo lo que es espiritualmente noble, importa muy poco, en lo que a nosotros concierne, en qué nota la voz suena. Es lo que despierta la voluntad y la meditación en el hombre interno, o lo que el hombre interno es capaz de dar, lo que más cuenta, pero esto no significa que el sonido correcto de esta palabra mística no se pueda hacer para producir efectos más maravilloso. Ciertamente, se puede hacer. La siguiente pregunta es. Cita. ¿No está nuestro número 10 compuesto por 6 y 4 en vez de 7 y 3? Los globos superiores e inferiores son globos de conexión o transición, según tengo entendido. A menudo se nos ha dicho que esta tierra es el verdadero infierno, por así decirlo, lo cual es ahora más comprensible. Algunos seres, como lo entiendo, podrían tener que viajar más bajo, lo que significaría hacia atrás, y esto parece estar conectado con el misterio de la luna. También me imagino que el globo inferior al menos, debe haber sido formado o evolucionado o compuesto de manera diferente a los demás. Cita final. La respuesta a la última parte de esta pregunta es, no. No ha evolucionado de manera diferente. En cuanto a los globos superiores e inferiores, siendo globos de conexión o transición, supongo que la persona que envió esta pregunta quería decir en la parte más alta y la más baja, en otras palabras, el globo número uno y nuestra Tierra. Ellos son así. El resto de la pregunta ya ha sido contestada. Las entidades que están evolucionando están siempre viajando, ya sea más bajo o más alto, y esto está verdaderamente conectado, en un sentido, muy estrechamente con el misterio de la luna, pero este es un tema que, para nosotros al menos, es y debe seguir siendo absolutamente tabú por el momento. Dibujaré en unos momentos un diagrama que ilustra la pregunta del 6 y 4, o 7 y 3. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cita. La luna también debe haber tenido 12 globos. Cita final. Y así fue. Cita. Fueron nuestros presentes globos los que mantuvieron su posición en la luna. Cita final. Sí, así es en cierto sentido, no nuestros presentes globos actuales de nuestra cadena, sino sus privaciones, como lo habría dicho Aristóteles. Es decir, los restos espirituales astrales o tipos o imágenes en la que los globos lunares se convirtieron cuando entraron en pralaya, vuelven a aparecer de nuevo cuando la cadena planetaria vuelve a ser, y alrededor de ella se forman, como en torno a un modelo, los 12 globos de la cadena de la Tierra. La respuesta, entonces, es a la vez sí y no, los 12 globos de la Luna, que eran, salen de privación, como tipos o modelos para los 12 globos de la nueva cadena que va a ser la cadena de la Tierra. Cita. Y los que ahora están por encima de nosotros, los que próximamente usaremos, subiendo al igual que el Nautilo, quien abandonó la morada del año pasado por la del nuevo. Cita final. Yo, quizás, no entiendo esta pregunta, porque, obviamente, utilizaremos todos los siguientes globos en el arco ascendente, y por supuesto vamos a subir. A menos que, de hecho, el que pregunta quiere decir, quizás, los tres de los cinco globos escondidos, los tres en el arco ascendente, en cuyo caso la respuesta es la misma, sí. Ahora, con respecto a los 6 y 4, o 7 y 3. Me gustaría señalar que es muy posible teóricamente dividir estos 10 principios del hombre o de la naturaleza de diversas maneras. Nunca he oído hablar, sin embargo, de una división en 6 y 4. No veo por qué no podría estar así dividida, pero nunca he oído hablar de esa división, y, para seguir el viejo refrán, no la hemos recibido así, y no la podemos impartir así. En substancia, un viejo proverbio budista. Pero la división en 7 y 3 es una división natural. Hay una separación tajante entre los mundos divinos y los mundos manifestados, y esta división en 7 y 3 lo enseña. Pero las dos mejores divisiones de las que jamás haya oído hablar o que haya visto de los 7 y 10 principios son esta y otra más, como se ve en el primer diagrama. Véase gráfico 32. Aquí tenemos un triángulo superior. Este diagrama es un símbolo, por favor, comprendan, un diagrama simbólico, un triángulo con su cuerno apuntando hacia arriba, después un cuadrado intermedio debajo de él, y un triángulo con su cuerno hacia abajo. Estas tres figuras muestran los 10 principios innatos o naturales del hombre, la tríada divina, el cuaternario intermedio, mostrando la entidad personal o individual como un hombre compuesto y completo, y el triángulo inferior, con su cuerno, si se quiere, apuntando hacia abajo. Ahora bien, este es un diagrama muy general, pero muestra cómo los 10 principios elementos funcionan: lo divino, lo material, y el cuaternario intermedio. Pero para fines prácticos, creo que la mejor manera es dividir los 10 principios del hombre como lo muestra el diagrama 2. Véase gráfico 33. En primer lugar, por supuesto, está el triángulo superior o divino, una figura que es evidente. Luego dividimos el cuaternario intermedio en dos duadas. Por favor recuerden que este dibujo compuesto es un diagrama simbólico utilizado solo para fines ilustrativos. Aquí, pues, tenemos, como antes, la tríada divina por encima, y luego la duada de la mónada, por así decirlo, Atmabuddhi. Luego tenemos la segunda duada personal o astral que es Manasikama. Después, abajo, el triángulo invertido representativo del puro vehículo, el cuerpo, es decir, el Stula Sarira, el Linga Sarira y el Pranas. El valor de esta división es, que si se estudia, ilustrará más admirablemente lo que le sucede a un hombre post-mortem, o después de la muerte. Este cuaternario intermedio se pueden dividir, como se ha dicho, en estas dos duadas, que se separan, naturalmente, después de la muerte. Pueden ser separadas incluso en la vida, sin que el hombre muera. Cuando un hombre muere, el triángulo inferior se dispersa, simplemente se desmorona. La lucha psicológica después de la muerte, cuando la segunda muerte se produce, se lleva a cabo entre esta duada inferior, Kama y Manas, o Kama Manas, y la mónada, Atmabuddhi, y si la duada superior, Atmabuddhi, logra sacar de la duada inferior todo lo que es bueno en ella, entonces el ego reencarnante ve su depósito de experiencias incrementar, y su encarnación no ha sido un fracaso. La duada inferior también es mortal, y finalmente se rompe en pedazos, pero la mónada, la duada superior, es al final inhalada en el triángulo divino, dentro de los tres principios más altos del hombre, y ahí pasa su experiencia post-mortem, ya sea en el Devachan para el ego de los hombres ordinarios o en el Nirvana para los iniciados.